Bien, estoy por aquí con mi amigo Luis Cooper, directamente desde Chile. Coño, y la tengo mi gata por aquí atravesada, Luis.
Ah, bueno, perfecto, perfecto.
Sí, como te contaba, esa es la consentida, ya está mayorcita y bueno, la tengo aquí conmigo. ¿Cómo va
Ah,
todo
pues
por
eso.
allá?
Bueno, si se me sale una chilenizada, me disculpan de antemano. Y bueno, lo primero que tengo que decir es, buenas noches.
Eso.
Salud.
Salud.
Bueno, bien, aquí estamos. Desde el sur, entrando en invierno. Ahorita en Santiago. Bueno, estamos todavía en otoño y ya estamos entrando en lo que va a ser el invierno. Y
Ajá,
bueno,
Luis.
con.
Cuéntanos, Luis, para nosotros los que a lo mejor te hemos perdido un poquito la pista. Yo he hecho una a última hora, he revisado un poquito y has hecho muchísimas cosas estos últimos meses y estos últimos años también, ¿cómo no? ¿Cómo estás ahorita con la música? ¿Cómo vas con The Meatless? Sé que hiciste otras cosas antes.
Bueno, Limitless ahorita está terminando el disco. De hecho, me acaba de llamar hace ratito el guitarrista, mi hermano Sebastián Tiger, le decimos. Y acaba de terminar las guitarras, digamos, los solos ya. Quedan unos solos pendientes, ya yo terminé de grabar las voces. Quedan los coros y ya estaríamos entrando en la fase final, que sería la mezcla y masterización del disco. ¿Qué vamos a hacer después con el disco? Bueno, todavía es una incógnita porque no queremos como que quemar el disco sin antes tocar puertas para ver qué otra cosa podemos conseguir con eso. Sin embargo, todos sabemos que, bueno, que los discos son importantes, la música es importante. Es lo que al final queda de la banda y es lo que quieres comercializar como tal. Pero digamos que el norte es que la banda está en festivales y por qué no festivales internacionales y abrirle a bandas internacionales y así. Eso es lo que estamos buscando en la actualidad.
Luis, ¿cómo fue ese paso de Venezuela hacia otro país? ¿Qué tan difícil de pronto, si nos puedes contar, ¿no? ¿Fue de pronto establecerte en un país como Chile, hacer carrera musical allá y todo lo demás?
Bueno, lo que pasa es que yo, digamos que también viví en México, entonces como que
Ok.
adaptarme a estar en otro país, para mí no es tan difícil. Y de hecho suelo llegar y tratar de mimetizarme con la gente y las costumbres y la cultura, ¿sabes? Y formar parte de ese círculo y no ser un invasor, sino más bien ser formar parte del núcleo. Y en Chile igual, bueno, como todo comienzo siempre es difícil y pasas por cosas y cambios. Una de las cosas que tienes que acostumbrarte cuando emigras es a los cambios.
Claro.
Pero al final he entrado en un círculo musical bastante bueno, que me ha permitido como que seguir haciendo carrera musical, que al final todos tenemos una carrera, un trabajo, algo, y la música, si bien la tomamos muy en serio, es como parte de nuestra vida, pero no es el sustento.
Así es.
Entonces, pero mira, Limitless tiene ya 4 años, va para 5 este año, y hemos estado desde girar con Criminal, que es una banda súper constituida aquí en. Bueno, Antoine toca con los mexicanos, con los matagüeros, ¿cómo se llama?
Brujería.
Con Brujería y bueno, Criminal es una banda súper constituida, estuvo en el Backend, o sea, y bueno, con Slavery, que también es una banda constituida, Trono. O sea, nos hemos abierto camino con nuestra música y hemos estado en buenas cosas, ¿no? Nuestro EP se grabó en Estudios del Sur, que es un estudio, digamos, de primera, de vanguardia. O sea, un estudio donde, no sé, sea, super estudio que también nos permitió aprender muchísimo y trabajar con Pancho Arena, que también es un productor aquí destacado. Y nada, mucho trabajo, muchas cosas que hacer todavía, pero yo creo que dentro de todo el camino ha sido bueno, ha sido en su vida siempre. Yo cuando llegué acá me estaba esperando una banda a tributo a Black Label Society. Tú sabes que con Panachi también lo hicimos en Caracas. Panachi, uh-huh. Estuvo Yuyu, estuvo varios amigos en común, pero cuando llegué a Chile me estaba esperando esa banda para yo ser el bajista. Y bueno, después la banda, bueno, conocí a Zach Wild, creo que te acuerdas que conocí a Zach, estuve con él.
He visto imágenes, sí.
Sí, yo estuve con Zach Wild y toda la banda, y bueno, todavía sigo, a veces los saludo, y Talina, que es su manager, también, digamos, tenemos a veces algunos saludos, ¿no? Y bueno, una vez que esta banda como que cumple su ciclo, de ahí nace Limitless con el guitarrista, pues, en el 2018. Y hemos trabajado desde...
Se fue la señal ahí, Luis.
Sí, estoy congelado por aquí. No sé qué pasa.
Ahora sí. Bueno, me estabas contando que llegaste, te esperaba una banda tributo a Black Label.
A Black Label.
Sí, y de pronto se convirtió, bueno, en una banda más formal.
Sí, la banda, o sea, la banda cumplió su ciclo y el guitarrista y yo tomamos camino juntos para hacer Limitless, y desde entonces trabajamos. Estamos trabajando, ya tenemos 4 años, bueno, lo primero fue hacer el EP, ahora estamos con el disco. Hemos tocado muchísimo, o sea, hemos tenido buena actividad. Y durante la pandemia lo que hice fue los videos con invitados de muchas partes del mundo. Amigos y gente, músicos.
Sí, recuerdo que esa faceta que estuviste un tiempo por Instagram haciendo, sí, colaboraciones, haciendo, sí, relaciones con muchos músicos, ¿no? Haciendo temas, haciendo covers. ¿Qué nos puedes comentar de eso? ¿Qué nos puedes resumir de esa experiencia?
Bueno, fue genial. Yo creo que mientras uno no tenía, digamos, la actividad de la banda y de tocar y nada, fue bien simpático poder compartir con varios músicos, tanto en Europa, músicos que estaban aquí en Chile, en Venezuela incluso, o sea, ponernos de acuerdo, ¿sabes? Buscar un tema, y bueno, primero comenzó como con una colaboración y después se fue como que, bueno, fui buscando más gente, entonces ya agregábamos baterista, dos guitarras, bueno, hay una con el vocalista de Grand Byte, que hicimos Maiden y eran 3 guitarras, o sea, imagínate, ¿no? Grabando todos y haciendo...
¿Has seguido con eso?
No, estoy dedicado a la banda ahorita, al disco. Estamos bastante enfocados en eso, queremos ya terminar esa parte, y bueno, yo creo que va a salir un material bastante, bastante bueno, de calidad internacional. Estamos trabajando con un productor que se llama Eric Martínez, y en Orange Studio, aquí en Santiago. Y bueno, vienen cosas buenas, o sea, yo creo que igual por ahí tenemos planes de estar en Argentina ahora, si no viene este año el otro, para hacer algún show por allá, un par de shows, pero lo primordial ahorita es presentar el disco, es presentar el material, es tocar puertas, es tratar de que la banda dé el siguiente paso, digamos.
Luis, ¿Cómo es la escena por allá? Si nos puedes compartir un poquito para los que no conocemos, los que no tenemos idea de pronto, ¿cómo es la escena allá? ¿Cómo se da la cosa allá, el negocio de la música?
Bueno, como toda escena latinoamericana, aquí hay mucha cultura del metal y del rock. Aquí te digo, por lo menos te voy a dar una anécdota. Ayer Roger Waters publicó sus fechas del tour de despedidas y en 2 horas se agotó un estadio como el Universitario, quizás más grande, ¿no? Y agotado, o sea, no quedó. Y abrieron una segunda fecha y creo que va por el mismo camino. Entonces hay mucha cultura de rock. Aquí se llenan aquí se llaman tocatas, conciertos, como quieras llamar. Ahora, la escena nacional tiene las mismas complicaciones que puede tener una escena como la venezolana, como la colombiana, no sé. A veces se llenan las tocatas y a veces no. O sea, a veces hay convocatoria y a veces no tanto. Nosotros hemos tocado en sitios que está full, repleto, y a veces tocas afuera en alguna ciudad y no hay tanta convocatoria. Pero en líneas generales igual hay productores que se la juegan, que apoyan, que nosotros estamos en un círculo de productores que seamos malos ideológicos y apoya mucho la escena nacional, es decir, las bandas que están en proceso de crecimiento y de hacer un público y de presentar mucho material. Pero en líneas generales yo creo que la escena es buena. Es buena, pero tiene sus detalles, como sus bemoles, claro. Quizás, como todas.
Claro, claro, ahí si hay aforo de ese tipo de aforo que me cuentas para Roger Waters, ahí tiene que haber una muy buena cultura musical, seguramente.
No, sí, totalmente. De hecho, aquí cuando vino Metallica fue exactamente igual, cuando vino Lamb of God fue exactamente igual, cuando yo fui a ver Slayer estaba el estadio de la Florida, estaba, no cabía una persona, o sea, sí hay una cultura de rock y metal muy arraigada acá. Y es impresionante, porque como te digo, o sea, lanzan una fecha y son horas, solo horas para que se acabe, se haga un sol, haya, digamos, un sold out. Y bueno, he tenido la fortuna de ir a muchos conciertos aquí, a ver muchas bandas que quería ver, por lo menos ver a Ozzy, ver a Kiss, Via Halloween, o sea, he visto un sinfín de bandas. Pantera, aunque la gente diga que no es Pantera, pero bueno.
Ya vamos a hablar de eso, ya vamos a conversar de eso, pero antes te quiero preguntar también de pronto por la experiencia en el Warehouse, esa grabación que tienen ustedes en YouTube que se ve muy bien, sí. me encanta como se ve, en la energía que hay ahí, ¿cómo se vio eso?
Mira, Warehouse es un sitio icónico para las bandas. Se hacen muchos shows ahí. Warehouse es como un ¿cómo se llamaba el estudio que estaba ahí en por ahí por la por los caminos? Rock and Fold, es como un Rock and Fold grande, okay. Rock and Fold grande, ¿sabes? Que tiene salas y donde se hacen shows, ¿ya? Digamos, uno de los buenos sitios para ensayar. Y se hacen shows que donde se invitan gente, de hecho, como un bar afuera y todo, ¿no? Y es icónico, o sea, digamos que eso es manejado por Oxygen Production y Chárgola, que Chárgola es el que trae todas las bandas de afuera. Con Chárgola fue que también giramos con Criminal y bueno, es un sitio icónico. Ahí hay muy buena producción. Todas son buenas producciones, luces, hay sonido, muy buen backline. Y es una energía súper, súper rica. Ahora, Si me preguntas cuál ha sido el mejor show así que hemos disfrutado como banda, es un show que hicimos en el CAMSE, tocamos con Slavery. Bueno, primero que fue un lleno total y era una escena súper, súper rica. O sea, fue un concierto muy bueno, digamos. En línea general, pues, tanto como claro. Producción, como bandas, como convocatorias, estuvo muy. Y eso es de malo y de bueno.
¿Cómo se dio eso que te conociste con Zakk Wylde? Me imagino que la alegría a lo mejor fue bastante desbordante, ¿no?
Claro, bueno, o sea, imagínate que yo le hacía con Panachi, con Yu, con Marco, desde hace muchos años, no sé ya en qué año era, que decíamos tributo, y después en un día ver al guitarrista de Ozzy, ver al guitarrista que ha seguido por muchos años y darte cuenta que está ahí y es súper brother, cercano y, ¿sabes? Y en línea general la banda es muy, muy, muy de pinga, o sea, muy, muy brutal. Compartir con ellos, porque yo estuve con ellos igual en el backstage de ellos, en su camerín, ¿sabes?
Claro.
Y bueno, genial, o sea, decirle, viejo, yo te sigo hace muchos años, yo escucho tu música hace muchos años y hice tributo en Venezuela, hice tributo aquí, sabes que él reconocía a la banda de aquí como la banda oficial tributo, incluso. Entonces, por eso es que también tuvimos como que más acceso a ciertas cosas. Y bueno, también gracias a que ¿cómo se llama? El vocalista de la banda también es muy cercano de Zakk. Entonces, nada, tuvimos esa fortuna de verdad de tener un buen tiempo, compartir ahí. Incluso tengo un afiche por allí firmado, me regaló una franela, unas poleras, y estuvo muy genial.
Tú sabes que a veces habemos personas que a veces nos imaginamos que Zakk Wylde es un poco cerrado, una persona un poco cerrada,
no
para inaccesible. Nada. ¿Qué tan de cierto es eso? No,
para nada. De hecho, bueno, yo siento que él con la gente que sigue su banda es súper, súper cercano. O sea, por eso se llama Chapter. Okay. Los chapters son el Chapter Chile, Chapter Brasil. En Brasil va cada rato. Zakk va a Brasil por lo menos 3-4 veces al año. Y es muy cercano con los chapters, pues, digamos.
Ok.
Así que no. La banda en general, de hecho, hice también mucha mancuerna con el bajista, porque el bajista es tan chiquitico como yo. y el loco, o sea, estuvimos bromeando un buen rato y de verdad, no, fue genial, de verdad que fue una buena experiencia, muy, 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 muy brutal, de verdad, y eso, ver que son personas muy, 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 muy chéveres, muy accesibles.
Sí, porque, como te digo, a veces uno se hace una imagen, ¿no? Equivocada en este caso, ¿no? Y te iba a decir también, estás cantando, Luis. ¿Eso estaba en tus planes iniciales? ¿Eso estaba en tus planes iniciales? Cuéntame eso.
No, qué bueno que tocas ese punto. Yo hice la chamba porque empezamos a hacer la banda y éramos dos. Y después entró mi primo Dani, que fue el primer baterista de la banda. Y éramos tres y el formato Power Trio estaba rico, estaba bueno.
Okay.
Y yo dije, bueno, yo mismo canto, o sea, vamos a dar. Y es difícil porque no me considero un cantante, pues entonces he tenido que echarme esa cuestión al hombro, pero hasta ahora ha funcionado. Bueno, y creo que lo estoy haciendo bien. creo, no sé.
Yo pienso que sí, pero sí, no te niego que fue un poco sorpresivo, ¿sabes? Un poco sorpresivo, sí, pero, pero para bien. Hace poco también, o en un pasado muy reciente, estrenaron un video, si no me equivoco, un tema de adelanto sí. de Limitless. Cuéntanos sí. un poquito de eso.
Hemos lanzado, o sea, hasta ahora tenemos dos lyric video. El primero fue Reborn okay. y el último, el más reciente, digamos, fue 126. 126 es un chapter, es un club, un MC de acá de Santiago. Y bueno, esta onda Harley, ¿sabes? Es un tema muy motero, muy mucho de la cultura del motero, de los MC. Y de eso okay. se trata. Y de hecho es el único tema que tenemos en español. No descartamos que vamos a hacer más temas en español, obviamente. Pero es parte de lo que va a ser el nuevo disco. Y bueno, el nuevo disco yo creo que va a hablar mucho de lo que es la banda, porque la banda tiene como premisa no cerrarnos en algo, en un estilo, no, que nosotros tocamos rock and roll, o heavy metal, o thrash metal, o no. Nosotros te podemos cantar desde cualquier estilo, que siempre y cuando sea dentro del... Por eso es que decimos que tocamos rock and roll y ya, o sea... ¿Qué toca usted de rock and roll? O sea, sin ponernos ningún tipo de etiqueta. Entonces, bueno, yo creo que cuando salga el trabajo, o sea, sí, exactamente.
Mira, y te iba a preguntar también, cuéntanos de los integrantes, los demás integrantes de la banda, cómo se llevan, cómo son las personalidades. Tiger toca muy bien, déjame un saludo para él desde aquí, tiene un fan.
Sí, bueno, Tiger, como te digo, tenemos ya casi 5 años, contando desde que trabajamos juntos, yo creo que ya van 5 años. Tremendo guitarrista, o sea, y digamos que la columna vertebral musical tiene mucho de él y mucho mío y del baterista que va entrando, porque hemos tenido 3 bateristas. Okay. En la actualidad está Ian Olmedo. Yo toqué con Ian en Arrecho. Cuando pasé por Arrecho, Ian tocaba también allí con Franklin. Y bueno, Ian entró para hacernos una segunda en la gira justamente con Criminal.
Okay.
Y se aprendió los temas en 2 días, en un ensayo, y fuimos a tocar un sábado. Me acuerdo que él iba en la van, íbamos todos, iba Criminal nosotros, y él iba con sus audífonos escuchando los temas y seguía practicando. Sí, o sea, fue una cosa muy, muy violenta, ¿no? Y era para sacar la fecha, pero se quedó. Y hasta ahora sigue estando. Y ha sido una experiencia brutal volver a tocar con mi brother, con mi hermano Ian. Desde que estábamos en Arrecho siempre hicimos una buena mancuerna y fue inmediata. Entonces, afortunadamente, ahora está aquí, está con nosotros y yo creo que ha funcionado. Lo bueno es que Ian ha tocado muchos estilos también, entonces le coloca mucho del veneno que queremos también nosotros. Y junto con la guitarra y ahora los varios estilos que estamos tocando, yo creo que funciona perfectamente.
O sea que hay 2 venezolanos en Limitless ya.
De hecho, siempre ha habido 2 venezolanos y un chileno, porque el primer baterista, Dani, que es mi primo Daniel, Dani es venezolano. El segundo baterista fue Manuel, que toqué con Overhead, con él allá en Venezuela, venezolano, y ahora ahí. Entonces siempre ha habido 2 venezolanos y el chileno, que es Tiger, el Sebastián.
Sabes que siempre hay mitos, ¿no? No sabemos si es verdad. ¿Cómo ven al músico venezolano en Chile? ¿Cómo es la actitud? ¿Es verdad que de pronto hay algo de rechazo? ¿O son puros, como te digo, rumores, mentiras?
Lo que pasa es que el rechazo no es por el músico. El rechazo es por toda la ola migratoria no productiva o no... que no cuadró... que no cuadró con lo que existía aquí como tal en general, a nivel cultural en general. Pero digamos que de hecho al principio de toda la ola migratoria, el venezolano siempre fue muy bien, o fue muy bien recibido acá. Y si hay algún tipo de rechazo ahora, es por otra cosa. A ver,
okay.
Entró mucha gente ilegal, entró mucha gente que no viene a aportar, ya. Pero no siento que haya, por lo menos no lo he vivido personalmente, y creo que tengo muchos amigos que venezolanos que están aquí que no sé, no tengo esa figura.
Claro.
De hecho, como te digo, yo tengo amigos, bueno, la mayoría de mis amigos de hecho son chilenos. La mayoría de los músicos con los que yo me relaciono son chilenos. La productora con que yo, el primer productor Chárgola es chileno, la segunda productora que es Malo Diabólico es chileno. Y tengo muchos amigos, y en la escena también tú escuchas agarras a Toro, ¡Cúpere, Paco! O sea, sí, no siento eso. No creo que exista algo personal con el músico, incluso con el venezolano como tal. Yo creo que hay un tema que está naciendo ahora, pero es por otra cosa.
Okay.
Es por una cuestión de que no hubo aportes, hubo un choque cultural muy grande, pero por ciertas conductas. No sé si me explico.
Claro, pero es una cuestión más circunstancial, no es orientada a una nacionalidad específica o a
no,
una cuestión más.
No, realmente no. O sea,
Luis, te fuiste a Chile durante la pandemia. ¿Viviste la pandemia ya?
No. Yo llegué 2 años antes de la pandemia. La pandemia fue en el 2020.
Algo así.
Yo llegué en el 2017.
¿Cómo viviste la pandemia por allá?
A finales. Mira, afortunadamente, por decirlo de alguna manera, tenía un trabajo súper estable, tenía un trabajo que me permitía trabajar
remoto.
Creo que si llegué a no ir a mi oficina, creo que fue muy pocos días, siempre, o sea, porque sí iba a mi oficina, y cuando no podía ir a la oficina, que estaba todo muy controlado, trabajamos remoto y funcionó.
Okay.
Creo que aquí hubo un gran plan de protección, o por lo menos así lo siento, no sé si todo el mundo estaría de acuerdo, puede estar o no de acuerdo, pero yo en mi caso, creo que un buen plan de protección también cuando algunas empresas cerraron, o tuvieron que cerrar, y lo que hice cuando estuve encerrado fue hacer videos musicales, pero como tal que mira, hubo gente que perdió trabajo, hubo gente que, empresas que cerraron,
sí.
No aguantaron, o sea, pero que hubo un plan de protección, yo creo que hubo un buen plan de protección en general. Hubo mucha ayuda. Aquí hay una cuestión que se llama el seguro de cesantía. Y cuando hay un cierre obligatorio, digamos que el Estado paga lo que debiera, por lo menos un porcentaje de lo que debieras ganar. Pero como te digo, en mi caso no fue así, porque nosotros casi que nunca cerramos operaciones.
Claro.
Del todo.
Claro, entonces, yo conversé con mucha gente de España en esa época, músicos, ¿no? Y sí, de pronto la pasaron por allá un poco más difícil. De pronto no estaban tan preparados, ¿no? Y había mucha restricción, no juntarse, no unirse, no, o sea, en el sentido, no, un ensayo no se podía dar porque, claro, las protecciones, las cuestiones.
Sí, a nivel musical fue nulo. O sea, de hecho, la banda estuvo parada un año. Intentamos hacer algunas cosas remotas, pero como que no cuajó. Entonces, como no se estaba haciendo nada con la banda, digamos, en ese caso específico, yo empecé a hacer los videos colaborativos para mantenerme activo justamente. ese afán de no dejar de hacer música, digamos. Y mira, salió bien. Yo creo que salió, fue simpático, tuve buenas experiencias. Me acuerdo que había muchas reuniones en las noches de muchos músicos todos unidos por WhatsApp, bebiéndose algo y poniendo música y amaneciendo hablando. Y fue una época, bueno, que a pesar de que estuvimos desconectados personalmente, estuvimos conectados a través de los medios digitales y funcionó. O sea, pero a nivel de banda como tal, no, sí, la banda estuvo parada, la banda estuvo cero. No, no. Quizás avanzamos poco en algunas cosas, pero nunca. Y a nivel, como te digo, a nivel personal, a nivel laboral, a nivel, bueno, yo estuve en todo momento, o sea, estuve protegido, como te digo, estuve bien.
Afortunadamente, gracias a Dios.
Claro.
Y de esas experiencias que estuviste haciendo tus videos colaborativos, que tuviste invitados, ¿qué anécdota tienes así que nos puedas comentar ahorita? De pronto el momento más grato, más cumbre que hayas tenido en ese periodo.
Mira, lo grato es que cada video fue una experiencia con alguien que estaba lejos. Y ponerse de acuerdo y recibir las grabaciones, hacer las ediciones, se generó una expectativa. Al final yo tenía ciertas expectativas, había gente que tenía cierta expectativa de cuál era el siguiente video, y eso también me pareció súper simpático. E hicimos muchos estilos, o sea, ya lo último era, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya empezamos a ponernos más creativos. Pero mira, estuvo buenísimo. De hecho, tuve incluso la oportunidad de hacer uno de Sepultura, y estuvo Frankie Constanza, que es un baterista francés, y estuvo muy bueno también. Ahí cantó, ¿cómo se llama? Bueno, estoy con los nombres, yo estoy fatal. Estuvo el de Nocturne Hollow, el vocalista, ¿cómo se llama?
José Escalante
estuvo allí, estuvo Frankie en la batería, estuvo en la guitarra el guitarrista de Slavery aquí en Chile.
Te armaste unos cuantos supergrupos ahí, ¿no?
Sí, weón, fue genial. Tuvimos varios de Pantera, donde estaba Lovera, weón, estuvo... Por ahí estuvo uno, Giancarlo. Y como hubo gente que no quiso tampoco hacer nada, y tú los convocabas y no me pararon bolas, pero está bien, o sea. Pero al final hubo más cosas gratas que
claro,
que haya dicho que no.
La gente que quiera ver esos o escuchar esos audios o esos trabajos, ¿dónde lo pueden apreciar? Están en Instagram.
Están en Instagram. Yo lo que pasa es que lo que sí hice mal.
Ajá.
Es que solo los subí a Instagram. Yo después, ¿por qué no los subí en YouTube o no sé qué? Pero igual no estoy satisfecho. Me parece que estuvo bien. Me gustó eso. Y era como que yo creo que lo que yo más uso es el Instagram. Incluso me abrió un TikTok y no lo uso. Bueno, no sé. Yo uso el Instagram. Entonces, me gustó y están allí, o sea, están allí, la gente que lo quiere escuchar lo puede ver en el Instagram. Hay varios. Estuvo también esta baterista que está en España. Mucha gente que participó y que la cual, hubo videos que no se subieron.
Ah, hubo videos
que se quedaron en el camino.
O sea, que hay material inédito por ahí.
Sí, hay material por ahí que no se terminó de sacar por cualquier circunstancia, no sé. Pero en general estuvo sabroso, estuvo chévere.
Ahora sí vamos a hablar en serio, chamo. No sé qué vamos a hacer. Pero, coño.
Polémica. Hablemos de polémicas.
Pantera es esto. Esto es Pantera, o sea... ¿Cómo va a ser que tú estás con un Pantera que no es Luis? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, mira, yo te voy a decir. Yo creo que era necesario ir a ver. Si bien no es Pantera con Dimebag Darrell ya no estaba, pues, y ya no estaba, bueno, es imposible. Pero primero que estaba en la guitarra, bueno, Zakk Wylde, y Zakk Wylde sigue siendo, bueno, un referente para mí. Yo creo que Zakk Wylde lo que está haciendo bien es no querer imitar a Dimebag Darrell. Y yo creo que eso es lo más brutal de todo. Al final es un tributo a Pantera. Yo creo que yo no creo que Pantera, o sea, los que quedan de Pantera no puedan hacer la música que ellos también hicieron y que participaron. A mí me parece eso hasta injusto. Pero esa reunión bueno, y yo no sé, o sea, si has tenido la oportunidad de ver algunos videos o algo, a mí me parece que está brutal. Yo estuve ahí y uno me gustó eso, que Zack no está intentando ser Dimebag Darrell. Él no
Eso te iba
sabe,
a decir.
él sabe que él no es Dimebag Darrell, él sabe que no, hay cosas de que Dime era único, bueno, o sea, pero yo creo que al final era necesario para mí ir a verlo. Así, yo puedo estar de acuerdo con los que digan que no, y de verdad me parece brutal. O sea, me parece que si no los quieres ir a ver, no importa. O sea, yo sí quería ir a verlo y me lo tripié muchísimo. Con decirte que igual vi a Sepultura esa misma noche. Es más, te cuento que Limitless quería abrirle a Pantera. Estuvimos, bueno, no te imaginas las bolas que jalamos para tratar de abrir ese show.
Estuvieron
Pero al
cerca.
final, sí, güey. De hecho, estuvimos con la productora. Lo que pasa es que al final metieron fue a Sepultura, güey.
Ah, bueno, pero
Sepultura
vamos a
fue que abrió
competir
el
ahí.
show. Sí, güey, era súper jodido, pues. O sea, pero sí estuvimos con la productora y dale, güey. Y tuvimos, es más, ofrecimos una Harley Davidson, güey, porque ellos, esa misma productora era la que estaba haciendo el Nosfest, creo que era, donde venía también Judas Priest. Y Judas Priest necesitaba una moto, una Harley, para Painkiller, creo que es, y para dársela a Rob Halford. Y, weón, nosotros paramos la Harley fuera de la. Ellos están en la oficina de esa productora, creo que está arriba en el Teatro Carioles, están ellos ahí. Paramos la Harley afuera, aquí está la Harley, weón. Bueno, déjanos abrir la cuenta y los tipos y hablamos, weón, y negociamos y dimos lo que se requiera, weón. Si se necesita plata, dime, nosotros pagamos para abrir. Pero bueno, al final abrió Pantera. Vaina, abrió Sepultura. Entonces, bueno, weón, quedamos por fuera, no importa. Bueno, tú te imaginas que yo dice, bueno, yo ahora le abro Pantera y nada, weón,
Oye,
ya yo me puedo
puedes
retirar de
morir
la
en paz.
música. Marico, me voy de la música tranquilo. Pero bueno, no sucedió y no sucedió, no importa.
Bueno, tú sabes que a veces
Igual,
uno en
dime lo
el.
tuyo.
Tú sabes que uno a veces en el rock es medio egoísta, ¿no? Cuando uno es fan, los fans somos egoístas también. Nosotros queremos que nuestros artistas hagan lo que a nosotros nos da la gana. Y eso no puede ser así, ¿no? Yo te digo, he aprendido a aceptar la realidad y hay muchos jóvenes, mucha gente que quisiera ver
La
a
realidad es que
Pantera.
Pantera fue glamour.
Bueno, y sí, vale, sí, bueno, Zakk Wylde hace la chamba, lo está haciendo bien, no se está copiando. Lo poco que he visto en los videos, como me preguntabas, suena Zakk Wylde, no está emulando 100% a Dimebag, lo que está haciendo
No.
es el papel. No me gustaría que hagan un disco, no me gustaría de verdad que hagan un disco. A lo mejor lo hagan, probablemente lo hagan, pero no me gusta la idea. No sé qué
No
opinas
sé
tú.
si te he planteado hacer un disco. No sé si
¿Sabes
te
que
he
esos
planteado
rumores
hacer un
siempre
disco.
están?
Mira, yo creo que esto es una gira. Acuérdate que creo que esta gira la está financiando Larso. Y por eso ha sido tan exitosa también. Bueno, Larso le ha metido moneda. Bueno.
¿Sabes que Lars es una mentecita, don?
Claro, entonces, bueno, yo te voy a ser sincero. Bueno, yo coreé, weón, brinqué, vi la todo, weón. O sea, yo siento que el show está bien. Hay una parte que no me gustó mucho, que fue la parte de Cemetery Gates, que dejan la cosa ahí a mitad. Pero yo creo que igual, bueno, me parece que Phil está haciendo lo que no hizo en sus últimos años con Pantera, con Dime. Cantar, bueno, bien los temas, quizás, bueno, ya tiene, no tiene la misma voz y todo, pero yo necesitaba ver eso, yo necesitaba ver, aunque sea lo que quedaba de la banda. Yo no le tenía mucha fe al baterista.
En serio,
No le
Venante.
tenía mucha fe a Benante, sí, bueno, te lo juro, pero me parece que también lo está haciendo muy bien. Y obviamente, bueno, se preocuparon, sí, de que la batería suene como sonaba la de Vinny Paul. Y en ese sentido, bueno, yo creo que está bien, o sea, y tienes que ir con la idea de entender qué es lo que queda de Pantera y ya, bueno, o sea, se acabó el tema, o sea, punto. Me lo tripié, sí, bueno. Si tú no te lo vas a tripear, no vayas. Y ya. Y deja que la gente sea feliz, bueno. Y no pasa nada, ¿me entiendes?
No, no, en el fondo, como te digo, hay que aceptarlo. Hay mucha gente que,
¿Quieres
¿por
que
qué
te
se van
cuente
a
una
perder esa
anécdota ahí?
oportunidad? Ajá,
¿Quieres que
claro,
te
por
cuente una
supuesto.
anécdota? Por lo menos yo, por lo menos, vi a Sepultura. Yo no había visto Sepultura así, sin los hermanos. Yo vi a Sepultura, bueno. Y una huevona de basta, bueno. O sea, ahora, yo siento que la banda perdió algo de esencia. Bueno, sí, pero bueno, el Eloy Casagrande es un. Bueno, yo estuve viendo ¿sabes que uno va a los conciertos a ver, weón? Y yo ahora soy. Bueno, siempre no, yo creo que siempre lo he hecho. Pero yo ahora voy a los conciertos y me voy a la parte. A Platea Alta, se llama aquí, donde estás tranquilito, weón, mira la cosa
Claro.
toda. Ya no estoy para meterme en ollas ni nada de esa vaina. Yo creo que la última vez que me metí así en una olla, weón, creo que fue en el concierto de Metallica en Caracas. Y no me acuerdo en Maiden, creo que también. Obviamente, por lo menos en lo que hay donde montarse arriba, bueno, yo me siento arriba. Primero porque soy bajito, no veo un coño, lo que veo es puros cogotes de la gente. Bueno. Entonces me puse a observar a Sepultura, bueno, de verdad, observarlo. Y la banda está brutal, bueno, la banda está brutal. Pero Eloy por lo menos se echó por lo. Yo creo que conté como 100 baquetas, bueno, se las echó.
Nah,
Las
huevón,
partió,
nada,
weón.
imagínate tú.
Se hace guanda y sacaba otra de aquí, weón. Y ¡pah! Y sacaba otra. Así que, weón, tú sientes que la banda es un camión, weón. Sientes que la banda es un camión. Y ahora es una sola guitarra.
Yo te
Ahora es
digo,
una sola guitarra.
yo ahí tengo mis sentimientos encontrados, pero de verdad yo voy por el lado de Andrés Kisser. Andrés Kisser es de
Claro,
mis
weón.
guitarristas infravalorados. Para mí es un guitarrista muy infravalorado y merece mucho más reconocimiento. Y aportó
No, no, y la
muchísimo la guitarra.
banda, bueno, la
Sí.
banda, o sea, a veces se pierde, como te digo, la esencia de lo que es Sepultura, o sea, porque hola, bueno, o sea, ya es otra cosa. Pero un camión, bueno, o sea, y ahora es una,
Sí lo
por eso
es.
te digo, ahora es una sola guitarra, bueno. Y el Eloy Casagrande, bueno, qué tipo para coñazo, bueno,
Tú sabes que
en la banda.
yo a él sí lo subestimaba, porque cuando él entró a Sepultura era medio flaquito. Ve el monstruo que es ahora
No,
ese bicho,
weón, ese
weón.
tipo es una máquina, weón. Te lo juro, weón. Y weón, se echó por lo menos 100 baquetas, weón. Ese carajo tiene que tener un auspiciador, weón. Ese carajo va a acabar con el Amazonas, weón. De las maderas que van a sacar, weón, para las baterías, weón. Pero weón, eso. Ahora, yo lo que sí sentí es que su frontman sabe que él no es Max Cavalera, weón, no es el frontman de la banda natural. Entonces yo siento que él se echa un poco a un lado, weón. Entonces está más aquí, quisiera ir, weón, como que defendiendo esa parte de la banda. Pero es un maquinón, weón, es un maquinón. Y, coño, después de ese maquinón y ves a Pantera, y weón, loco, viejo, suena. Pantera, o sea, el Pantera que no es Pantera, que tú dices que no es Pantera, pero es lo que queda y tal, suena, weón. Lo que sí te digo, honestamente, creo que es muy honesto de parte de Zack que él diga, weón, yo no soy Dan McDarrell, yo voy a hacer la... Él, es, de hecho, estuvo renuente. Yo no me imagino cuánta plata le ofrecieron a Zack para hacer esa mierda. Porque él estuvo renuente siempre a hacer eso. Para que él dijera, bueno, ya. Pero soy honesto, yo soy Zack y Dan no está. Entonces, bueno, y eso me gustó también.
Claro.
Escuchas, hay pasajes que se parecen mucho a Zack, pero tampoco rompe con el esquema de la música. Bueno,
¿crees que eso,
que tocara,
¿crees que eso de
Satriani?
¿Crees que eso de usar el nombre de Pantera, no ponerle Pantera Tributo o ponerle otro nombre, fue, como dicen muchos, weón, algo mercantilista? Weón, ¿qué opinas tú de eso?
Weón, la mitad de la banda está ahí y esa banda es de ellos, weón. Es como que no sé cómo compararlo, pero marico, la mitad de la banda está ahí y esa banda es de ellos, es de tanto de no joder, weón, yo ni peo con los nombres. Pero está la mitad de la banda. Y esa banda es ella.
Tengo entendido que los herederos de los Abbott autorizaron esa vaina también y se están llevando su tajada también, seguramente.
No, pero tú crees que, man, todo es negocio. Esa gente no vive de vender topperware, güey. O sea, esa gente vive de la música. Y ellos es necesitan así. Vivir de la música, güey. O sea, yo siempre voy a criticar al músico que diga, no, pues que esa mierda, weón, ya no es, no sé. Weón, si está la mitad de la banda, es la mitad de la banda, ¿por qué no va a tener? Si tú me dices, bueno, ¿qué motor ahora va a salir con un bajista cualquiera? Bueno, ok, coño, rico, está forzado, weón.
Que es un muy tipo forzado.
Sea como no hay, coño, Lemier el frontman de la banda, pues, o sea, es jodido. Por eso es que Slayer no lo vas a ver, no va a volver como Slayer. Si viene Kerry King, viene con, weón, bueno, está jodido que Kerry King saque Slayer sin tomar allá, weón. Bueno, está jodido, está muy jodido.
Bueno, hay ejemplos, mira, Thin Lizzy, siempre han querido forzar la barra sin Phil Lynott, y es imposible hacer un Thin Lizzy sin Phil Lynott, el bajista vocal de Thin Lizzy, por ejemplo, sí. ¿No? Es muchas ganas de romper las bolas, demasiadas ganas.
Es jodido, weón. Pero también, pero ¿cómo se hace, weón? O sea, también Pantera, Phil Anselmo, weón, era el tipo, weón, que era el controversial, sí. el jodido, ¿me entiendes? Entonces, es arrecho. Como la reunión de Led Zeppelin cuando tuvo Jimmy Perro girando, weón, coño. Incluso, si te pones a ver, cuando no estuvo John Paul Young, ellos lo llamaron, la gira se llamó Jimmy Page and Robert Plant. Y cuando entró John Paul Jones se volvió a llamar Led Zeppelin. Bueno, somos 3 de 4. Claro. Y, coño, el baterista era el hijo.
Eso te iba a decir, aparte que tienen.
Era
tienen
Jason. Ajá. Entonces, bueno, marico.
Más Led Zeppelin no puede ser.
Pero, coño, me voy a poner purista, verga. Es que Jason no es. No, marico. Bueno, marico, están 3 de 4. Entonces, si esa banda, si Led Zeppelin viniera para... No los voy a perder. ¿Me entiendes? Deep Purple. ¿Tú fuiste a Deep Purple en Caracas también, o no?
Sí, en el Sambil, claro que sí.
A mí y lloré me pareció como como un mocoso. Todos lloramos como unos carebolas. Y no estaba Blackmore, weón. Pero yo siento que... ¿cómo que se llama? Bueno,
está Jan Gillan.
No, el guitarrista. Bueno, me disculpa que se me va siempre en los nombres.
Bueno. No, tranquilo. Vinieron con Steve Morse, guitarrista Steve Morse.
Pero, ¿sabes qué me gustó de Steve Morse? Que Steve Morse no rompió con el esquema de la banda. Tú escuchabas, claro. Y escuchabas a Deep Purple. Cuando ellos giraron con Joey Satriani, no era Deep Purple.
Uh-huh. Ahora tienen un guitarrista Simon.
Sí,
ahora yo vine a Simon McGrath y no he querido ni ver, porque quiero verlo un día que esté sentado con mis traguitos bien chévere, así que no tenga nadie que me interrumpe. Me voy a poner a ver esos videos que están por ahí en YouTube ya. No conozco a Simon McGrath de nada. Sí,
vinieron con él.
el Monster of Rock.
Lo que pasa es, sí, mira, yo no fui a ver eso porque ya yo vi, bueno, me calé todo el show de Halloween, man, que me, bueno, coño, si te digo algo, chamo, de mis top 5, bueno, Halloween. Coño, loco, man. Yo vi a Halloween y nada, bueno, man, o sea, qué banda tan brutal, weón.
Y yo soy fan de Andy Deris, sabrás que yo soy más de Andy Deris, no sé por qué, bueno, en esa época fue que escuché Halloween más, yo sé que están los clásicos, pero ese trabuco que se están llevando ahorita ellos como banda, Dios mío, eso debe ser una grosería.
Pero lo que pasa es que te digo, es que la banda es, weón, la banda es un Mac, weón, sin freno, weón, así. No, weón, qué no. Concierto más brutal, oye, y no es un concierto ostentoso. No es un concierto para Fernalio, como Kiss, por
ejemplo. Un concierto. No sacan unas calabazotas, nada de esa vaina.
O sea, sí, en la batería tiene unas calabazotas. Pero no hay explosiones, no. Pero es un concierto tan brutal que trata toda la historia de la banda y tan cercano a la vez, weón. Tú sientes que, weón, yo de mis top 5. De verdad, te digo, Halloween lo vi y para mí fue increíble.
Marico, viste Kiss, te odio.
Sí, bueno, vi Kiss y ellos sí estuvieron para Fernalico. No me gustó mucho. A ver, aquí en Chile tienen un problema. Que ellos se rigen mucho sobre las... Hay una reglamentación europea de los decibeles, tal la cosa. Y como que aquí le faltó el punch. Pero igual estuvo muy brutal. Estuvo muy completo, muy brutal. Pensé que era la última vez que venían. Bueno, vinieron ahorita con Monster Rock. No lo fui a ver porque ya vi su concierto completo. Entonces, como que no. ¿Cómo se llama? No voy a guardar como que mi ticket de concierto para algún concierto que venga ahorita. No fui a ver Lamb of God ahora. Y no me gusta el baterista actual de Lamb of God. Y vinieron sin el otro guitarrista, el hermano, ¿cómo se llama? Bueno, ya tú sabes mi problema.
Está bien decir, yo no soy músico, que un baterista toca sucio. ¿Se puede decir de esa manera?
Puede pasar, sí. El problema que yo siento con el baterista actual de Lamb es que abusa de los triggers. Y cuando abusa de los triggers, se nota más las carencias. Y te voy a decir algo también. Tratar de suplantar a Chris Adler no está fácil, pero...
Quizás él es un gran baterista, de hecho el tonto, quien dice.
No está fácil. O sea, esa vaina es como tratar a ese Superman, güey. Y está jodido. Mira, me gusta. Yo particularmente, siento que no.
Estamos claros que estás de acuerdo con este Pantera, con esta línea, esta aventura de Pantera, ¿no? Estamos claros que Sepultura es Sepultura sin Max.
Bueno, es Sepultura, viejo.
Para mí sí, ojo, yo. Para mí es Sepultura.
Mira, para mí es Sepultura. A ver, vuelvo y te repito. Yo creo que ellos todavía tienen el toque brasileño, pero bueno, la mitad de ese peso brasileño se fue con los dos hermanos.
Claro.
Siento que en algún momento tú escuchas la banda y escuchas otra banda. Sobre todo las cosas nuevas. Si le paras bola con el oído, tú dices, vea, ¿qué está sonando, weón? Slip. ¿Me entiendes? Tiene como que otra, va por otra corriente.
Claro.
Pero esa es cultura, o sea. Bueno. Yo no sé si los hermanos Max se están tocando tanto como antes, si tienen la misma fuerza. Hay gente que es patrio muerto con los hermanos Max.
Bueno, tuviste que Max. Acaban de estrenar grabaron Morbid Vision de nuevo, Bestial Devastation. Max ha estado girando con esas giras de nostalgia. Esquizofrenia, Arise. Pero No sé, yo sigo siendo del lado de que Sepultura es Sepultura y Max está haciendo su cuestión aparte, pero no es Sepultura. Es mi punto de vista, ¿no?
Pero, weón, es como que digas que este brazo no es mío, weón. O sea, también me lo quitaste, pero sigue siendo mío, weón. Es mi ADN. Mm. Weón, tiene su ADN. O sea, realmente... Ah, weón, tú escuchas a Max, a los hermanos, y vas a escucharse. A veces te digo, yo creo que siento más que se pierde la esencia de Sepultura como Sepultura actual, pero es porque están buscando también su nueva identidad. Siento yo que va por ahí la cosa. Pero es Sepultura y Max te va a sonar a Sepultura igual. Es su, bueno, ahí está su ADN, o sea, está todo su peor. Creo yo. O sea, es lo que pasa papel. Es que yo tampoco soy tan juez, weón. Yo,
claro,
yo
claro,
trato
claro.
de no ser tan juez en las cosas. Y trato más de disfrutar lo que puedo disfrutar y lo que no siento que no me gusta, bueno, no lo escucho y ya está. O sea, se
acabó. Claro, claro. Yo te diría que yo te diría que es respetable estar en la piel de Derek Green y salir a frentear, como se diga, a Sepultura ante ese poco de fans, de gente que tienen a Max
metido aquí en el lado. Pero es lo que yo te comenté. Yo sentí, weón, el Movistar Arena estaba lleno hasta, y ese loco estaba por allá en un rincón, weón. Ahora, el tipo abre la boca y, bueno, esa mierda es como tú ves ese carajo y te descagas si lo ves en el medio de la calle, weón. O sea, yo me cae a coñazo y me va a matar. Pero yo siento que el loco se retrae un pelo, se hace más, y sale más Andrea a... Porque yo soy el soporte de la banda en el sentido musical clásico de la banda. Yo soy el que estuvo desde siempre.
Es así.
Entonces,
¿qué piensas entonces de estas giras de nostalgia? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Estás de acuerdo con esas reuniones?
Nunca voy a estar en desacuerdo. O sea, yo creo que muy poco voy a estar en desacuerdo. O sea, hay cosas muy emblemáticas, viejo. O sea, volvemos a lo mismo.
Sí.
De repente sale mañana toda la banda Motorhead dice, bueno, nosotros vamos a hacer una gira recordando a Lemmy.
Carga, bueno. Coño, pero ¿quién pueden poner ahí ahorita, en este momento ahorita?
Nadie, bueno, no hay un tipo como Lemmy, es que Lemmy es único, bueno. Entonces ese es un pedo.
No hay nada ahí.
Entonces, pero de repente se lanzan una gira y dicen, bueno, bueno, por cada canción se va a montar un bajista recho. Pero ¿y quién va a cantar?
Ese es el detalle.
Odio la vaina.
¿Entiendes? Fíjate que ellos siguen publicando música. En estos días sacaron un lyric video. Están haciendo algo siempre. Y yo creo que en algún momento...
Pero como
que
van a hacer lo mismo, show. Julio, esos carajos son músicos.
Uh-huh. Está la banda de Dios. Está la banda de Dio. Dio Disciples también tiene su cantante. O sea, están tratando de dar una continuidad. Y como tú bien dices, son músicos. Necesitan tocar, necesitan hacer su arte.
Ellos necesitan ganar plata, weón. O sea, ellos necesitan y aparte que tienen un legado ahí atrás. O sea, que... ¿Cómo vas a hacer, weón? O sea, no. Yo no sé si pudieras abandonar todo eso del todo. O sea, porque...
No creo.
Son años y años y años y años y años de trabajo.
Otra cosa que no estuve de acuerdo con el holograma de Dio.
Sí, creo que nada. Y creo que no fue un buen experimento. Creo que no le fue bien. De hecho, intentaron hacer con quién más. No sé si fue con Michael. No me acuerdo quién más. Pero fíjate, por aquí vino una. Aquí vino de la. Aquí vino una vaina que se llama Elvis, no sé qué. Elvis Presley. Y no es un holograma, pero es una orquesta, weón. Que ponen una pantalla de cine atrás con Elvis cantando. Y lo que está tocando en vivo, weón.
Hay un disco de esa vaina y salió buenísimo, weón. Bueno, no me acuerdo el nombre
ahorita. Esa vaina vendió, o sea, eso vendió aquí. Y salió Lisa Presley, weón, y la esposa, Lisa, que sí, creo que sea. La esposa, weón, y es la que presenta, hace la presentación de los temas. Y bueno, loco, seguimos más de lo mismo. Están sacándole el jugo a todo el trabajo que hizo ese tipo y ellos tienen que comer, weón. O sea,
Luis, hablando de eso, ¿qué opinas tú de esto de ahora de la inteligencia artificial? No sé hasta qué punto estés al tanto de eso. He estado leyendo que hicieron un disco de Oasis una inteligencia emulando la voz, y de Nirvana también hay algo por ahí. ¿Qué opinas de esa vaina?
Sí. Bueno, Julio, en unos años aquí van a haber bandas que van a ser totalmente ¿cómo se llama?
Sintéticas, artificiales, algo así.
Algoritmos, bueno, o sea,
qué arrecho, ¿no?
¿Qué te puedo decir? Bueno, la evolución es la evolución. Nosotros pensábamos que en el 2000 los carros iban a estar volando y que te iba, o sea, y para allá vamos. Yo creo que de cierta manera a eso. O sea, hay instrumentos que son totalmente electrónicos, loco.
Sí.
Y ahora, hasta a mí me pasó una anécdota, o sea, no, y no quiere decir que sea directa, pero es evolutiva, igual en el sentido musical. Yo antes usaba, bueno, 600 pedales, o sea, tenía un Darla, tenía el Big Muff, tenía no sé, una pedalera más o menos. Ahora uso una cosa que se llama Parallax y lo coloco en mi computadora, hago un seteo y sueno igual en todos lados y controlo más mi sonido. Y ahora yo era el loco, no, yo quiero mis pedales porque la cuestión análoga y yo necesito. Pero poco a poco uno va como que, bueno, loco, esto es lo que viene y esto es lo que va. Yo creo que también al final el arte es humano. ¿Cómo se llama? La virtud, el virtuosismo y el estudiar y es humano. Y bueno, una máquina lo puede hacer mejor que tú, pero no sé si va a tener el mismo feeling. Pero ya salió un disco y por ahí Drake, que es un rapero, creo que, no sé si lo has escuchado, demandó a no sé quién porque sacó una emulación de su voz y su colaboración, y bueno, va a pasar lo mismo, que va a tener que haber una regulación para todo y va a tener que haber un derecho. Creo que
en el futuro van a tener que haber derechos de autor del timbre vocal, de los matices vocales, porque es la única forma, porque si no, imagínate, yo agarro y me invento una canción en el estilo de Limitless. Y de pronto estoy facturando con eso, a cuenta de eso, no sería justo.
Sí, exactamente, por eso te digo, toda esa parte evolutiva va a tener que igual tener unas regulaciones, pero es inevitable, o sea, las cosas que van a pasar son inevitables. Bueno, loco, si ahora se hacen conciertos de tipos que ponen un sampler y llenan, y eso está funcionando y eso está vendiendo, y no hay una banda detrás, la producción es más barata, ganas más plata, eso
claro. Bueno, yo he notado, puedo estar equivocado, fíjate, la salsa está en cierto modo muriendo, y fíjate, no es lo mismo transportar o traerte a 30, 20 músicos, el gran combo de Puerto Rico, no sé cuántos músicos pueden ser, son 20 personas, pues 20 personas que comen, beben, huelen, sí, etcétera, etcétera. Sí, te traes un reggaetonero con una laptop, montas dos bailarinas, cuatro bailarinas ahí y te quitas todo ese compromiso, loco, ese problema.
Y vendes más, vendes más.
Además de todo.
Las producciones de eso que tú dices, las producciones de esa gente, eso sí, bueno, si Autotune cobrara derechos, loco, sería, bueno, no. Pero mucho menos aparataje. Incluso con los músicos también. Tú sabes que Yvin Mastin, no, él no tiene banda. Él a dónde va a llegar solo. Y él contrata músicos en las ciudades y toca con esos músicos. Entonces él va solo. Lo mismo pasa con esa gente y facturan, loco, facturan estos raperos o los reggaetoneros, ¿no? O sea, ¿cuál es tu producción? Bueno, mi producción es cinco bailarinas y yo, y el tipo que le da play a la música. Y el autotune. El autotune en una maleta aparte.
Y está por ahí bien, estuve viendo que hay ingeniero de autotune. No sé si eso será verdad.
Claro, yo me imagino que sí. Bueno, o sea, yo me imagino que eso. Sale bola. Tiene que estar más. O sea, no, ahora tiene que sonar más brutal. Mira, sin Viña del Mar, loco. Viña del Mar, bueno, el Festival de Viña del Mar, que tiene todos los años del mundo, que se llama el Festival de la Canción, loco. Uh-huh. El Festival de la Canción. Este último fue de puro reggaetonero.
No, joder.
Sácalo por ahí.
No hay nada que pasó, pero Camilo VI, pasó Luis Miguel por ahí.
Por eso te estoy diciendo, por eso te escribo esta carta, como se dice por ahí. Loco, eso es lo que está vendiendo, eso es lo que es y eso es lo que va. O sea, el rock and roll, y yo te voy a hablar también de otra cosa muy particular. Cuando se hace un concierto de esa gente, de los reggaetoneros, y eso es algo que yo por lo menos diría que es admirable. Por lo menos dentro de la experiencia que he visto. Porque uno al final uno observa igual. ¿Qué es lo que yo he observado? Cuando aquí viene un reggaetonero de esos que llena un estadio nacional, 3-4 fechas, uh-huh, el loco agarra a un cantante en ascenso de su mismo estilo musical. O sea, un loco que se está dando a conocer y lo pone a abrir.
Ok.
¿Qué está haciendo? Bueno, está dándole continuidad al estilo.
Dándole oportunidad también.
¿Qué pasa con las bandas de metal? Bueno, pero siempre ponen en los mismos, siempre hablan los mismos. Marico, yo te digo, ¿qué necesidad tenía Pantera de poner a Sepultura a abrirle el concierto? Ninguna. Bueno, y no es que sea Limit el que le abra, supongo que sea otra banda. Pero bueno, tienen, o sea, no, siempre son los mismos. O sea, Si no hacen un esfuerzo por darle continuidad al estilo, porque a mí me, ese Monster of Rock donde giró Halloween, Deep Purple, ¿qué necesidad tiene esa banda de estar girando junto a ninguna? ¿Por qué no te traes una banda local y
tienes razón. Dale la oportunidad.
Y dale continuidad.
Claro, claro.
Los festivales siempre tocan los mismos. ¿Entiendes? Entonces, cuando se mueran esas bandas, se murió el estilo,
güey. Lastimosamente. Fíjate que se fue B.B. King y murió el blues. Ya nadie habla del blues.
Sí, o sea, yo por lo menos sí sigo. O sea, yo por lo menos veo que Joe Bonamassa sigue siendo un tipo súper duro dentro del blues.
Sí, sí, Bonamassa.
Bueno, y sigue girando, un poquito. Y sigue tocando. Bueno, pero está.
Sí, sí, es verdad.
Pero en menor proporción. O sea, obviamente, o sea, antes el blues era en la época de Muddy Waters, bueno, hacían festivales, loco.
Con el perdón de los fans, sí, Bonamassa es un excelente músico, pero ya no hay un Gary Moore, por ejemplo, ya, no. Eso ya no existe. No.
Y así va a pasar, o sea, y va a seguir, o sea, mientras no se le dé continuidad al estilo, en cambio esta gente... Es lo que te estoy hablando, o sea, el tipo llena el estadio y pone un loco a abrir en Viña del Mar, una niña de esta, la colombiana, que no sé cómo se llama, la tipo que tiene el pelo rosado, no sé, no me acuerdo cómo se llama.
Karol G.
Esa loca. Creo
que ladillas, qué ladillas. Esa y la Shakira, bueno, ya me tienen ladillado. Menos mal que se ve la cancioncita de Mario Bros, esa que se puso de moda, la de Peaches.
Bueno, yo no sé. No,
porque antes de eso, no, qué ladilla con la cancioncita de Shakira con la vaina de las mujeres facturan, la verdad que me tenían verde.
Bueno, no sé, bueno, yo de verdad no,
perdón, adelante.
Yo eso ni siquiera, de verdad no. Yo creo que por eso tampoco uso TikTok, porque ponen tanta mierda esa que de verdad. Pero no importa, o sea, está bien, al que le guste, chévere. Para mí, no. Pero yo lo que sí he sentido es que la tipa canta todo igual. Sí, tiene el autotune, canta todo igual, todo es lineal, todo igual. Pero la chama montó en el Festival de Viña, montó un chamo que tiene un tema que hicieron una colaboración que no pudieron ni siquiera publicar ellos juntos porque no sé, por temas de sella, disquera, no me acuerdo. cuanto corto, lo que te quiero decir es que llaman al chamito y lo ponen a cantar ahí en Viña del Mar con Karol G, y entonces le dan continuidad al loco, ¿me entiendes? El loco al día siguiente ya, y lamentablemente el género urbano lo vende solo, o sea, sí, ya vende solo. Entonces, lo que te estoy queriendo decir con todo esto es que si viene Judas, rico, Judas Priest para abrirle Slipknot, bueno, ¿qué necesidad tiene Slipknot que Judas Priest le abra? Ninguna.
Te entiendo, darle revés. Chance a una banda local, a una banda, rico, cercana.
Mete bandas nuevas y mete una banda de... y dale continuidad al estilo. Pero no, siempre hay como que un círculo cerrado, una vaina, que yo soy más true, yo soy... Estás matando el estilo, estás matando. Y nadie le para gol. O sea, aquí en Latinoamérica, en Europa todavía se salva porque los europeos son más puristas en el sentido de que, bueno, marico, el Wacken existe todavía y existen los festivales grandes donde todavía el Download también en Estados Unidos. Pero,
bueno, entiendo.
No es casualidad que el loco este haya arrasado en los Grammy y ahora esta gente baile merengue. Bueno, o sea, imagínate, hace tú 10 años que un latino estuviera en los Grammy poniendo a bailar a los gringos. Nunca, bueno, jamás. No ha pasado, no va a pasar, pero ahora sí, no. Ahora pasa.
Lamentablemente. Luis, nos hemos pasado de la hora.
Ah, sí, claro, sí. Era una hora.
No, pero no importa, para nada. Pero tenemos que abordar también un poquito la temática de aquí de Venezuela, que nos des tu opinión sincera. ¿Cómo ha sido cómo fue tu experiencia en Venezuela? Si extrañas algo de aquí.
Venezuela es mi casa.
Bueno. Ok.
Ah, mira, esas siempre son preguntas difíciles de contestar porque puede generar mal ojo. Pero obviamente, no sé si extraño a Venezuela como tal. Es decir, las fronteras que son, no lo sé. Lo que sí extraño a amigos, extraño a mucha gente, extraño a a mi familia, extraño el compartir con gente, extraño la movida que en algún momento estuve inmerso, pero no tengo un hilo rojo con la tierra, no sé si me explico, ¿sabes? Con la latitud, longitud, no. O sea, estoy acá y estoy haciendo vida acá y aquí es donde me muevo y mañana puedo estar en otro lugar. Lo que sí son los nexos.
Okay.
Los amigos, la familia, el compartir con los brothers, el tocar en ciertos lugares, obviamente eso siempre se va a extrañar, siempre queda recuerdos y cosas que uno, pero el lugar como tal no sé, ni siquiera sé si es el mismo, bueno. no sé si me explico, ¿no? O sea, por eso estoy tratando de ser específico. Latitud, longitud, o sea, no tengo el hilo rojo con eso.
Es más las personas.
Claro, claro.
Ok.
Bueno, tú, yo, un viernes bebiéndonos una cosa ahí en las cancelas o tocar en el molino con ese ambiente tan brutal. Mi familia o mi casa, los fines de semana con gente, mi familia, ¿sabes? Eso siempre va a estar, siempre está en uno, siempre está el cariño, la gente, pero la locación, como te digo, no sé si el ambiente sea el mismo, no sé si... Sí, eso que te unía de repente a eso que conocías como tu tierra está igual.
Okay.
No lo sé. Pero obviamente que sí extraño cosas de, o sea, más que cosas, gente, lugares, momentos. Eso sí, eso siempre va a estar en uno.
Luis,
pero el símbolo patrio, el amarillo, azul y rojo, no, que yo soy vinotín. No sé, yo esas cosas.
Bueno, yo pienso que esas cosas se llevan por dentro. Yo no soy una persona que voy a salir con la bandera en la cuestión. Yo creo que eso, bueno, es cuestión de cada quien. Lo respeto, ¿no? Pero no soy tampoco de esas personas así. Ahora te quiero preguntar también, ¿lo tienes pensado en algún momento, por ejemplo, ¿no? Yo sé que ahorita hay situaciones económicas que nos impiden, en un mundo hipotético, en un futuro, Limitless, traerlo a Venezuela, hacer un
me
show
encantaría, aquí para comunidades? Me encantaría, me encantaría. Me encantaría tocar, bueno, obvio, con esta banda me encantaría tocar allá. Me encantaría. Bueno, yo creo que el ambiente, la escena, incluso ver, o sea, que la gente vea también cuál es, si ha habido un progreso o si ha habido una involución como músico. Eso sería súper brutal que eso se pudiera testear allá y tocar con, bueno, imagínate un concierto Limitless arrecho.
Coño. Un saludo para Franklin si nos está viendo.
Claro, bueno, estilos muy parecidos. Bueno, a mí me encantaría. A mí sería increíble. Sería brutal.
¿Has compartido con Zach? ¿Quién... ¿quién es el siguiente, por ejemplo, si se te da la oportunidad?
No lo he planteado nunca. Bueno, a mí me gustaría conocer a Robert Plant.
¿En serio?
Sí, güey. Bueno. Claro. Led Zeppelin para mí fue en una época una de mis bandas predilectas.
Yo te lo digo siempre, porque yo a veces veo esos viejos las entrevistas y casi que no quieren hablar ya de música, ¿no? Ya están ladillados. Yo veo entrevistas de Jan Gillan y el tipo no quiere hablar de Highway Star, no quiere hablar de Smoke on the... ¡Qué ladilla! Sí, no quieren saber de esa vaina. Pero sí, bueno, el hecho ser, nada más de tenerlos enfrente, ¿no? Retomando lo de...
Bueno, yo tengo entendido que Robert Plant es un tipo muy dado. Y si no, que te lo diga Rafael, con quien toqué ahí en... Bueno, Rafael, él sabe quién es. Rafael se lo encontró una vez, me parece que se lo encontró también ahí en el Lincoln Suite, que se quedaba ahí en Robert Plant, y el tipo súper bueno. Pero, mira, que músico que me gustaría, sí, probarme, me gustaría sentarme, tomarme una chela con el loco y que me cuente anécdotas. O esa gente es súper super hippie, súper buena. Ahora, de los nuevos, mira, me gusta mucho, no sé si has escuchado esta banda, tú sabes con quién compartí también ciertos chats, con el que tocó con Deep Purple, del bajista.
Glenn Hughes. Ay, chamo, ¿tú conoces a ese señor?
Sí, huevo.
Coño, sí, te odio sí, con el alma, Luis, no jodas.
Sí, huevo, y ese loco también.
Ese señor bueno, sí, huevo, debe tener historias por montones.
Estuve compartiendo algunos chats con ese viejo, y él tiene una banda que se llama Evil, creo que es esa que es una banda que él tiene ahora que se llama Like No Others, tiene una canción que se llama Like No Others, muy muy buena.
La banda que él tenía con Bonamassa era una belleza, que también se me olvidó el nombre.
Black Country Communion, creo que se llama.
Black Country Communion. Qué bandón, oyó.
Con Jason Bohan en la batería y estaba Joe Bonamassa.
Bueno, el segundo disco que grabó con esa formación, te lo juro que era su propio Deep Purple. En un momento esa vaina parecía Deep Purple en su mejor momento. Qué bestial esa vaina. Qué brutal, bueno, lo que estaba haciendo.
Esa banda me parece que... Y el formato también era muy bueno. Muy bueno.
Perdón.
Él tiene una banda ahorita que ya te voy a decir cómo se llama. Déjame buscar la chuleta porque bueno, pero es una banda también muy buena y suena muy bien.
Otro tipo que quisiera conocer, Billy Idol. Ese viejo tiene
Fui
que tener
a,
cuento para él.
lo vi aquí, a Billy.
Coño. Steve
Lo vi
Stevens,
aquí.
guitarristazo, no joder.
El concierto de Billy Idol, te puedo decir que también fue un concierto que no fue ostentoso en cuanto a, ¿cómo se llama? Parafernalia como tal, pero mira, se llama The Dead Daisies, se llama la banda de.
Ah, sí, de Dead Daisies. Sí.
Híjole. ¡Qué
No,
banda!
no recuerdo quién
No,
era
no.
ni nación, pero tiene tiempo ahí. Tiene tiempo ahí con esa banda.
Sí, esa banda creo que es de Australia. Sí,
Bueno,
no me pelo.
te comento que Yngwie publicó en Facebook esta semana, fue. Parece que van a hacer una gira conjunta con Glenn Hughes. Ahora, no sé si los dos van a tocar, pero en el flyer, en el afiche, están los dos. Está la imagen de los dos. Imagínate ese trabuco.
Mira, la banda que te estoy diciendo que me gustaría compartir, me encantaría, bueno, sueño, esto sí te lo digo, sueño, me encantaría abrirle un concierto a Volbeat.
Oh, ok.
Por
También
ejemplo,
tienen
Volbeat es.
un buen tumbado. Tienen un
Y
buen tumbado.
no sé, no. Si vienes a Chile, bueno, o sea, me encantaría ver eso. Me encanta esa banda. Esa banda me parece que es una banda, y es una banda nueva, o sea, relativamente nueva, pues, pero.
Relativamente nueva, pero tiene muy buenos coros, tiene muy buenas canciones.
No, y bueno, esas guitarras, la alineación de guitarras es súper. Creo que ellos son apadrinados también por Metallica, creo.
Yo
Creo,
creo que
sí.
sí, yo creo que sí. Hablando de eso también, ¿qué opinas de esta vaina de Metallica? Metallica siempre da de qué hablar. Yo voy a sacar un fragmento de este video para este pedazo nada más y cuando ponga Metallica y lo suba a YouTube, tú vas a ver que vamos a tener como 40 mil millones de reproducciones por esta vaina. ¿Cuál es tu visión de Metallica ahora mismo? ¿Estás a favor, en contra? ¿Se vendieron, no se vendieron? ¿Qué hicieron?
Bueno, es que se vendieron a qué, volvemos a lo mismo, ¿qué quieren? Que se paren en el Chacaíto a vender en una manta, bueno, CD quemado, bueno. Es una banda de metal que hace música, o una banda de hard rock, como quieras llamarlo, que hace música y es exitosa, viejo.
Bueno,
¿Qué más quieres, weón?
yo te digo una cosa. Para mí, sí se vendieron, pero lo hicieron para bien. Y yo lo hubiese hecho. Yo también lo hubiese hecho. Viendo los resultados, yo también lo hubiese hecho. No son una banda de
Ahora,
thrash
si tú me
metal.
preguntas si es la banda más arrecha, no, weón, pero es la banda que más vende. Mira,
No,
¿sabes qué
bueno.
banda?
Ganaron,
Brutal,
ellos
¿verdad?
ganaron.
Bueno, pero volvemos a lo mismo. O sea, estos locos son
Ajá.
una banda que vive de la música y como debe ser. O sea, tú sabes, si tú me preguntas, marico, tú escuchas a Exo y eso, Exo es, no, marico, es un Hércules, bueno.
Ahí con el baterista de Exodus, de Tom Hunting, que es contemporáneo
No,
con Lars.
en general, o sea, Exo, es más, te voy a decir algo, ahorita no me gusta Exo,
No,
porque
échale
está el
bola.
cantante anterior. A mí me gusta con el gordo que salió en el Wacken, ese gordo que lo
El que
mandó a
trajeron para acá.
sacar, ese mismo, ese lo mandó a sacar, ¿cómo se
Rob
llama?
Hughes, creo que se llama.
Ajá, ese lo sacó el de Testament, lo mandó a sacar. Porque parece que los está manejando ahora él. ¿Cómo se llama? Chuck Billy. Chuck Billy parece que está manejando ahora
Ah,
a Exo.
coño.
Y la condición fue que regresara el cantante anterior. Que marico. Que mi mente, como te digo, está tan mala que. Pero a mí el gordo. Bueno, ve el concierto del Wacken con ese gordo y esa.
No, es que
Es otra banda, weón. Bueno.
ese gordo es killer. Es killer, es
Es otra banda,
una máquina. Aquí
parece.
en Maracay, no joda, aquí fue un
Sí, güey.
desastre con ese monstruo ahí,
Claro,
weón.
tuvieron que parar el concierto, ¿te acuerdas? Que iban a tumbar. Ellos tocaron con Creator. Con
Demasiado,
Creator.
demasiado monstruo, weón.
Ahí
Demasiado
fue cuando
monstruosidad.
jodieron el puesto de morrongo
Se cayó el kiosco.
de cerveza.
Yo recogí como cuatro cervezas, con esa rasca me tomé.
Oye,
Morrongo, te las debo si me estás viendo.
El morrongo se rechó porque me tomé una foto con los locos. De hecho, tuve un pase especial ahí para ver a los carajos de Obituary.
Coño.
Fui a ver Obituary y estuve con ellos. Y me tomé una foto y vaya, el morrongo se rechó porque yo no fui al concierto de Obituary en Venezuela. Y mira, menos marico, pero si tuve la oportunidad de aquí.
Ay, coño.
Coño, pero EXO. Para mí, de todas esas bandas, bueno, eso me parece que. Y. Marico, esa banda es.
Hay bandas
y
que
de,
uno.
Y de, que... y de mi top así uh-huh. también, el concierto de Slayer de despedida, para mí fue loco.
Coño, y bueno, aquí no pudimos ver eso. Pero bueno, me imagino que fue una bestialidad.
No, una cosa que. Yo sí te digo, esa cosa sí fue indescriptible para mí.
Nah, no me cuentes, no jodas.
Estar ahí, weón. Y escuché ese peo, weón. Fíjate Ajá. que Tomaraya, en el medio de la cosa, sabes que él tiene un momento que él sale solo, parado así, y la gente le aplaude. Y bueno, y sabes que Tomé de aquí de Chile. Bueno,
eso te iba a decir, eso debe haber sido un momento cumbre ahí.
No, marico. Weón, esa mierda estaba que se caía el estadio, weón. Y ese loco nah, parado ahí sin decir nada, weón. Loco, eso es historia, y hay gente. Bueno, yo he tenido la fortuna aquí de ver muchas bandas aquí en Chile, de verdad, muchas bandas que yo no, bueno, yo nunca pensé en mi vida ver a Ozzy, y ahí lo vi. Y ver a Slayer fue, yo decía, pero hay gente que ha tenido experiencias más brutales y ha vivido la historia de lo que hizo Juan, y a lo mejor son menos puristas que nosotros, pero los tipos han estado casi todas, bueno.
Es así.
Y yo siento que yo, y aparte que te vas creando como nuevas cosas, yo por lo menos yo pensé, bueno, marico, yo toqué a Ozzy, porque Ozzy no va a cantar más, y lo fui a ver, después, vea, toqué a Slayer porque la gira de despedida, yo, tengo que aquí la gira de despedida, verga, lo fue. Y oh, vale, joder. Entonces, loco, aquí se te va la vida, weón. Esta gente no te deja vivir, weón. No te deja vivir, weón. Aquí lanzan 20 fechas, weón. Mira, la gira de Roger Waters, dos horas.
Qué dos locura, horas. ¿No?
Sold out. Weón, y te estoy hablando de que son, no sé, 85,000 personas, 85,000, no sé cuántas son. Dos horas en un sold out y abrieron una nueva fecha.
No, marico. Qué locura,
don. Y no, a mí me parece brutal, pero me gustaría ir a verlo, pero.
¿Qué opinas tú de eso de la cuestión ideológica de Roger Waters también? Que hay mucha gente que no lo quiere por las cuestiones, por su discurso, ¿no? Por su música es otra cosa, por supuesto, ¿no? Pero jodido, a nivel de discurso, coño.
Jodido, eso es como que tú me digas, este no voy a ver más a Gilman porque el carajo de bueno, lo mismo. Mira, yo hay una cuestión tan brutal que yo crecí viendo The Wall, imagínate. Yo cuando era carajito y veía esa película,
claro.
O sea, es como que obligado tú ver The Wall. Y ahora como tú dices, verga, pero es que este carajo, que este loco que ahora es... Bueno, ahora no, él siempre su pensamiento ha sido eso. Porque The sí, Wall siempre, es una siempre, crítica es... a eso.
Él siempre fue atravesado, por algo, claro, se fue de la banda.
Sí, y The Wall es una crítica a los modelos de cuando tú escuchas, ¿cómo se llama? How can we use to fill the emptiness? ¿Cómo es? What will we use to fill the emptiness? Dice la banda. ¿Qué vamos a usar para llenar nuestros vacíos? Y en el video sale que si carros, relojes, drogas. Es lo que te está diciendo, marico. El sistema te llena de vainas para que tú necesites, ¿cómo es? Para que tú llenes vacíos y cosas y empieces a generar más necesidad. Y eso es anticapital. Anticapitalismo.
Totalmente, totalmente.
Entonces, totalmente. Bueno. Si tú no sabías que ese loco era así, es porque no entendiste el meaning de la música. Bro.
Sí.
Pero al final tampoco rivalidad, me gusta.
No, te iba a decir que esa rivalidad permanece entre David Gilmour y él.
Pero básicamente por eso, básicamente porque Gilmore es más
pro
no
sistema,
sé,
por
no
decirlo de
sé,
alguna manera.
sí, más pro sistema que este loco. Pero marico, muy pro, muy comunista, pero bueno, la entrada más barata cuesta 40 mil pesos.
¿Cuánto es eso en
50 mil
dólares?
pesos. Como 50 mil pesos son como. Ya te voy a decir, pero. Y la más cara cuesta 300. Ya te voy a decir cuánto cuesta la más cara. Mira, la entrada más barata cuesta $50. Y la más cara cuesta $450. Claro, eso no lo. Eso, él vende su show. Ya, listo. Pero igual cobra su plata, pues. Soy comunista, pero cobro mi plata. ¿Sabes?
Ahora, que también la puesta en escena de él, también creo que
No,
se...
no, sí. No. Bueno, loco, yo sigo en lo mismo. O sea, ¿cómo no va a cobrar su plata? Si tiene que cobrar su plata. O sea.
Claro.
Pero son antisistemas, yo creo que también de la puerta a la casa para afuera, porque, o sea, o sea, si tú haces un show y pretendes venderle, porque necesitas capital, dinero, money, mover. Y está bien, yo no digo que esté mal, si a mí eso no.
Hablando de esas rivalidades y esos choques así, voy a retomar Metallica. Mustaine
Ya.
y Metallica. ¿Con cuál de los dos? Mega de Metallica, ¿con cuál te queda?
Musicalmente hablando, me gusta mucho Megadeth. Me parece
Ok.
más completo. Siempre me ha gustado más Megadeth que Metallica.
Ok.
Ahora, esa llorantina de Mustaine por Metallica todo el tiempo, bueno, también ya fastidia.
Sí.
Pero bueno, es parte también de una historia que está allí, ¿me entiendes? O sea, no, tú no puedes, no la puedes sentir, no la puedes vivir porque, bueno, primero que Mountain se siente súper, y él no lo digo yo, o sea, no es una cosa que yo estoy interpretando, él siempre lo ha dicho, él siente que, de hecho, en el Kind of Monster lo dice, él lo dice, yo, bueno, todo lo que hacía, yo veía que se hacía agua y todo lo que ustedes tocan, bueno, lo vuelven oro. Y él siente que él pudo haber estado allí. Pero musical, bueno, yo siento que es una fortuna para el metal, o para el hard rock, como lo quieras llamar, que Mustaine haya salido de Metallica porque creó una banda como Megadeth. Y Megadeth, para mí, musicalmente hablando, es mucho más completa, mucho más complicada, mucho más compositivamente hablando, más brutal.
Claro, ve
Yo,
Rust in Peace, por ejemplo, eso es una joya.
una joya, bueno, y no, y los conciertos, y la ejecución de Mountain en su momento, bueno, Mountain siempre fue un pegado también, pero sí, bueno,
Yo pienso
¿para qué
que
vamos?
de pronto esos dramas que él sigue todavía con el temita, yo creo que los capitaliza de pronto, hace noticia de eso, hace que la gente de pronto agarre la curiosidad y vaya a escuchar Megadeth de pronto. Me parece que de pronto es como calculado también, ¿sabes? Me da la impresión. Y me parece que lo mismo hace Max Cavalera con Sepultura también.
Mira, yo no sé si sea tanto así a veces, porque quedas como la jeva
Dolida.
dolida. Pero no, yo siento que sí fue, yo sí siento que él sintió realmente eso. O sea, se sintió muy dolido de que la banda lo haya echado como lo echó y toda la cosa. Pero esto es un negocio igual, viejo. Igual. Yo,
Sí.
pero él, o sea, si él salió en Canon Monster y salió diciendo, viejo, yo a mí me dolió cuando ellos estaban con el psicólogo y con la cuestión y que hablaron con. Yo siento que eso es auténtico. Yo no sé si sea tan actuado, no sé. No. Pero al final, la rivalidad. Lo que traduce es que salió una banda como Megadeth y para mí eso es una fortuna.
Sí, ciertamente. Y han dado brutales discos. De verdad que sí.
Claro.
De verdad que sí.
Y no es mentira, o sea, Metallica lo que saca lo capitaliza, viejo.
Todo,
Metallica
todo.
lo. Pero Mountain también tiene su grandes rollos, ¿no? O sea, él tuvo a Chris Adler en Mega y le grabó el disco y después chao, o sea.
Eso te iba a decir, ¿no crees que lo desaprovechó?
Claro que lo desaprovechó, un rolo de baterista como criado. Pero es que la estrella es Mustaine, pues, ¿me entiendes? Eso también, los egos son una ladilla.
Fíjate, Marty Friedman, al final, tanto rumor, no se ha quedado en Mega, desde el tipo siguió su camino. Pensé que Friedman de pronto se iba a unir ahí. Es que
Friedman está en Japón siendo feliz, weón. Tocando música de maquinita. Y él es feliz, weón. Y está haciendo dinero en Japón. Y le da, marico, tú. Oye, yo iba a ver cómo está un viejo fastidioso, weón. No. Que siga su camino. O sea, fino no, verlo. Te abrazo, te quiero mucho, pero hay un dicho que dice, mucho te quiero culo, pero besarte no puedo. Y ese es. Así es Friedman. Bueno,
ay, coño.
Loco, te abrazo, te quiero, qué fino viniste. Tocó contigo mi solo de gran solo que hice para Tornado Sol. Sigue tu camino, yo sigo el mío, porque Matthew Friedman está feliz. Bueno, en Japón es una eminencia, aparte.
Sí. El tipo es muy bien visto allá, es un gran músico allá.
Sí, que es un rol de música, obviamente.
Mira, ya nos acercamos al final, Luis. Nos estamos acercando ya al final. Llevamos por las dos, casi dos horas. Bueno. Antes que se me acabe el tiempo por aquí, siempre antes de despedir, hago la misma invitación a dejar tu consejo a esas personas que nos están ahora viendo. Antes era oyendo, ahora nos ven también.
Oye, te quería decir que qué bueno que cambiaste el formato.
Gracias.
Yo siempre estoy ahí, a veces pongo Trascendencia hoy en el carro y pongo alguna entrevista, alguna cosa en Spotify. Y eso, y puede ver que es verdad porque tú ves, ¿cómo es? ¿De dónde te oyen?
Sí, claro que sí. Claro que sí.
Tú ves que en Chile hay uno, ese soy yo. Bueno. No, mentira, no hay uno, hay varios. Pero fino que cambiaste el formato, me gusta mucho, aparte que es súper... hiciste lo que tenías que hacer, actualizarte a los tiempos nuevos. Y, y ahora la gente te ve que eres más feo que un carro por debajo, pero no importa.
No importa. Mira, te digo que, siendo honesto, ¿no? Uh-huh. Siempre fui reacio a YouTube, porque así como los true metaleros. El podcast nació como un archivo de audio y el podcast es parecido a la radio y el podcast tiene que ser audio. Y yo decía, no, porque entonces si yo salgo en video ya no es un podcast, eso es una vaina de video, ya, eso no es podcast.
Pero ahora eres youtuber, ahora eres podcaster
y tan reacio a eso que al final, mira, sí, y la gente lo está disfrutando, de verdad. Debo dar las gracias a las personas que han estado viendo el programa anterior y seguramente están disfrutando esto. De verdad que es genial. Algo que tiene el podcast que no me lo permite YouTube, no me lo da el podcast, es que la gente comenta en YouTube, la gente te da un like, la gente te interactúa. Sí. Eso no lo puedes hacer cuando estás escuchando, no lo puedes hacer. Y esa retroalimentación, de verdad que a mí me está llenando muchísimo.
Y te voy a dar otro empieza a hacer los live. Los lives te van a hacer mucho más. Si nosotros tuviéramos esta entrevista live y hubiera gente con y podemos comentar y no sé qué, y eso estaría genial.
Sí.
Prepárate uno mensual, un live, le pones fecha y empiezas a promocionarlo y seguramente también se va a dar buena.
Vamos para esa, Cooper, vamos para esa.
Y bueno, y te agradezco mucho que me hayas invitado, porque en serio, porque siempre hemos hecho ya varias cositas, de hecho, pero siempre estás pendiente de lo que uno hace.
Sí,
no así uno, es, o sea, así es. No uno, es decir, de lo que hacen mucha gente y a veces también, a pesar de que no se puede abarcar todo, porque bueno, es difícil, siempre estás pendiente, siempre estás buscando aunque sea una noticia, una cosa. Y bueno, para agosto, quizás agosto, septiembre, igual sale el disco, ojalá podamos hacer algo, aunque sea una mención, una cosa, y me gustaría muchísimo poder compartirlo contigo. Y bueno, gracias,
claro que sí.
Mucho el espacio.
Claro que sí. Para la gente que nos está viendo ahora y nosotros nos oye, ¿qué consejo les das? Esos que están ahí, como tú sabes, están como tímidos, no se quieren animar a hacer metal, no se quieren animar a hacer música, les da pena, no dan ese paso. ¿Qué consejo les puedes dar?
Bueno, no sé si sea alguien para dar consejos de verdad. Uh-huh. Pero... A ver, más que consejo, yo voy a hablar desde mi vivencia y mi punto de vista. La música para mí ha sido siempre el apoyo, el soporte cuando muchos te dan la espalda, cuando estás triste, cuando estás feliz, cuando haces muchas buenas relaciones, puedes hacer buena música o no. Porque yo puedo, desde mi punto de vista, decir, no, es que mi banda es brutal y a lo mejor tú me dices, marico, una mierda, igual. pero es tu expresión, y si es tu expresión y tú te sientes bien, y la música en general, como te digo, no solo como músico, sino como editor o como melómano, como lo que tú quieras, en mi punto de vista, o sea, en mi experiencia, siempre ha sido parte de mi vida, y la música nunca va a dejar de ser parte de mi vida. Y así tú ves, yo he vivido en México, he estado en Estados Unidos, ahora en Chile, en Venezuela, siempre he estado en la música, siempre. De alguna u otra manera, siempre la música ha estado conmigo y siempre me ha acompañado. Entonces, yo siento que de las cosas sinceras, de las cosas que yo puedo tener en mi vida, que son permanentes y que como mi latido del corazón, ha sido la música. Y si te gusta hacer música, da el paso. Si quieres hacer música, prepárate para eso. Graba un disco. Invierte en tu instrumento. Y trata de escuchar siempre también a los que te quieren dar un consejo y te quieren ayudar a mejorar. Genial. Eso es importante.
Genial, Luis. Bueno, como bien acabas de decir, espero que esta no sea la única vez. Nos reencontraremos cuando salga el disco, cuando empiecen la campaña de promoción, que va a ser genial. Por aquí, por Venezuela, sabes que tienes mucha gente que te aprecia, que te quiere, que estamos a la expectativa, sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí.
Y a esa gente, y a esos amigos, y a esos lugares, te digo, como te comenté hace rato, sí, obviamente forman parte de mí, están parte en mi ADN. Son cosas que se extraña, a pesar de que cuando me dicen, ¿y volverías a Venezuela? O sea, bueno, ¿quieres tocar en Venezuela? Sí. O sea, sí. Quiero volver a ver a mis amigos. Sí. Quiero tomar una polarcita. Sí. Pero siempre ha habido gente, siempre ha habido muchas manifestaciones de cariño que uno siempre aprecia y que siempre las lleva presente. Y gente que está pendiente a pesar de que uno está lejos y que te apoya y que, por ejemplo, Rodolfo. Hay mucha gente, de verdad, que siempre está comentando y siempre está pendiente de las cosas. Tú, Julio, yo te lo agradezco muchísimo porque, y no es más que decir, te aprovecho el espacio porque siempre lo dices, aparte siempre me has escrito como que, coño, loco, escuché el single, o loco, estoy viendo que estás haciendo tal cosa, y sé que eso es difícil también, abarcar todo lo que todo el mundo hace. Así que felicidades por esta nueva etapa también de trascendencia.
Gracias, Luis. Bueno, esto fue nuestro hermano Luis, que ya sabe que gracias. Tiene las puertas abiertas en este programa Su Hogar. La gente que me ve, por favor, suscríbanse. Es importante que se suscriban, que le den like, compartan esto. Y si no les gustó, denle la manito para abajo, pero dos veces para que se quite. Y seguimos y seguimos en contacto. Hasta una próxima vez.
Gracias. ¿Cómo lo pasaste? Saludos a todos. ¿Cómo lo pasaste? Brutal,
bicho. Brutal. Bueno, marico. Vamos a tratar que se repita pronto y, coño, que salga ese disquito, chamo.
Salud, salud. Julio.